libro de Hechos, el capítulo 4. Si usted abre su Biblia a Hechos capítulo 4, versículos 21 al 37. Si necesita Biblia, tenemos Biblias también disponibles. Y hermanas, si necesitamos, hay más allá también en el salón. La semana pasada hablamos sobre la primera parte de este pasaje. Hablamos sobre la persecución. Recuerden que la iglesia Gray se dedicó a hablar sobre la persecución. Y la segunda parte la encontramos en los versículos 21 en adelante. Versículo 23, perdón, en adelante. El título de esta mañana de lo que vamos a aprender es la iglesia poderosa. Recuerden lo que hemos ya estudiado, que la iglesia es o son todos aquellos que han puesto su fe en Cristo. Son todos aquellos que han dado su vida a nuestro Señor Jesucristo, que han puesto su fe en Él y han recibido la salvación. Y la iglesia es el plan de Dios. La iglesia es para los cristianos. Es la familia en la que Dios nos pone. Es donde el creyente crece y florece. Es la iglesia donde el creyente puede hallar el apoyo que necesita en tiempos difíciles. Especialmente cuando miramos el contexto del capítulo 4, que los Pedro y Juan han sido perseguidos por su fe. Es una comunidad de creyentes que donde nos rodeamos unos a otros y ofrecemos a la familia un ambiente. No es una institución pasiva la iglesia, que solamente existe. Es una institución activa. No es una institución que está a la defensiva tampoco. Es una institución que va a la ofensiva, como vamos a ver en esta mañana. No es una institución débil tampoco, o no debe de ser. Es una iglesia poderosa. ¿Qué es lo que hace a la iglesia poderosa? Dos cosas vamos a ver en esta mañana en los versículos 23 hasta el final del capítulo. Primero es que una iglesia poderosa es una iglesia que ora. Una iglesia poderosa es una iglesia que ora. En los versículos 23 al 30. Mire lo que dice. Siga conmigo, por favor, versículos 23. Recuerda, estuvieron en la cárcel. Pedro y Juan fueron sacados. Los amenazaron. No hablen más sobre Cristo, le dijeron. Versículo 23. Y puestos en libertad, dice el versículo 23, vinieron a los suyos. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por la boca de tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esa es la primera parte de este estudio. Es la iglesia poderosa es una iglesia que ora. ¿Qué hicieron Pedro y Juan una vez fueron amenazados para que no predicaran más o no hablaran más sobre este nombre? Dice que volvieron ¿a quiénes? A los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? La iglesia. Regresaron a la iglesia. Pedro y Juan regresan a la iglesia y les cuentan lo que había pasado. Regresan a la comunidad de ellos. Buscaron el apoyo de la iglesia. La iglesia aquí, Grace, y la iglesia Grace Español, son los suyos. Es donde usted puede venir y encontrar apoyo. Esta es su iglesia. Son los suyos. Queremos que usted se sienta tan cómodo con nosotros que usted pueda venir y buscar ayuda en cualquier momento. Ahora dice aquí que cuando la iglesia es amenazada, porque Pedro y Juan representan a la iglesia, ¿qué es lo primero que hacen? Buscan a Dios, ¿verdad? En oración. Una iglesia poderosa es una iglesia que ora. La primera defensa de la iglesia es la oración. En cualquier momento de dificultad, en cualquier momento de necesidad, y no solamente necesidad, la primera cosa que la iglesia debe de hacer es orar. El poder de la iglesia no está en la política. El poder de la iglesia no está en qué tan socialmente estamos activos allá afuera. El poder de la iglesia está en la oración. Miren lo que hicieron en versículo 24. Me encanta esto. Miren lo que dice. Y ellos, habiendo oído lo que les habían dicho, ¿qué hicieron? Alzaron unánimes su voz. Lo primero que encontramos sobre la oración es que oraron en unanimidad. Quiere decir que lo hicieron juntos. No sabemos realmente cómo lo hicieron. Según lo que puedo comprender, es que alguien estaba orando y la iglesia estaba unida en esa oración. No estaban todos orando lo mismo, pero estaban unánimes. El enfoque era: todos estamos en acuerdo lo que estamos orando. Una iglesia que ora junta es una iglesia poderosa. Y puede hacer mucho más una iglesia que ora que una iglesia que tiene muchas actividades. Podemos tener muchas actividades y fenomenales, increíbles, pero una iglesia que ora puede hacer mucho más. Y no estamos en contra de actividades, hacemos muchas actividades, pero si no están acompañadas por la oración unánime de la iglesia, no va a producir mucho. Oraron en unanimidad, oraron unidos. Miren el versículo 24 también, lo que dice. No solamente fueron unánimes, pero dijeron que, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Oraron apelando a la soberanía de Dios. La palabra que usa para soberano es interesante porque es donde viene la palabra déspota. La palabra déspota realmente significa uno que tiene la autoridad suprema. Y están diciendo, tú eres el que tiene la autoridad suprema, dice él, dice la oración, que hiciste todo. Dios es soberano. Él tiene control de las vidas de la iglesia. ¿Qué más dice aquí cómo oraron? Versículos 25 a 28. Oraron de acuerdo a las escrituras. Aquí citan la escritura, el Salmo 2, 1 y 2, que realmente es un salmo mesiánico que habla de Cristo. Y el cumplimiento, dicen la oración, se encuentra en que el hecho de que Herodes, Poncio Pilato, los líderes religiosos y muchos del pueblo judío se habían unido en contra de él. Y ahora dicen, se han unido en contra de su iglesia. Esto quiere decir que los que persiguen, el que persigue a la iglesia, ¿persigue a quién? A Cristo. La cita es del Salmo 2, dice, ¿por qué se amotina la gente? Los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Y cómo lo hicieron? Versículo 27, lo aplica a lo que había pasado antes. Verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes fueron los que hicieron esto? Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Ellos hicieron esto. Dice, ellos fueron los que se levantaron en contra de él y lo crucificaron. Y nota el versículo 28 que dice que, ¿era el plan de Dios? Para hacer cuanto tu mano y consejo habían antes determinado que sucediera. Ese era el plan de Dios, de que Cristo viniera y muriera. Pero oraron de acuerdo a las escrituras. Cuando la iglesia ora, debe orar de acuerdo a las escrituras. Debe orar de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Pero no podemos nosotros orar de acuerdo a las escrituras si no sabemos las escrituras. ¿Verdad? Note que ellos no tenían la Biblia como nosotros la tenemos. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, tenían el Antiguo Testamento, pero no cargaban sus Biblias porque no habían Biblias. No había imprenta de esa manera. Eran manuscritos. No andaban cargando su rollote ellos. Claro, vamos a ver qué dice. Porque eran rollos, rollos los que leían. Pero ¿sabe cómo lo aprendían? ¿Cómo aprendían la escritura? Los judíos memorizaban muchas partes de la escritura, algunos libros completos de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y una iglesia que ora debe orar de acuerdo a las escrituras. Por eso que nosotros debemos de leer la escritura, conocer la escritura, estudiarla, aprenderla. No la vamos a poder aplicar a nuestra vida si no la conocemos. A veces nuestras oraciones son tan simples y sencillas y no hayamos qué decir porque no sabemos las escrituras tampoco. Si supiéramos las escrituras, pudiéramos orar la escritura. Ellos lo que están haciendo. Están orando y están citando la escritura. Están orando de acuerdo a las escrituras. Y note que lo están aplicando a las circunstancias que están pasando. Versículos 29 y 30 dice también que oraron específicamente. Mire, ¿por qué oraron? Dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que seamos libres de persecución. Que ya no suframos más. Que ya no ofendamos más a los que les hablamos del Evangelio, que nos metieron a la cárcel. ¿Qué fue lo que pidieron ellos? Una oración específica. Que con denuedo hablen su palabra. ¿Qué está diciendo? Denuedo quiere decir valor. Que con valor. Ellos nos dijeron no prediquen. Y ellos están orando, Señor, danos el valor para hacerlo. Porque es tu voluntad. Cuando nosotros oramos, muchas veces oramos ¿qué? Que nos proteja, ¿verdad? Nosotros, como de la semana pasada, aprendimos de que debemos de orar, o decidimos que debemos de orar por la iglesia perseguida por 40 días. Todos tenemos nuestros celulares a las 7:13. Bueno, yo pienso que es 2, pero es 3. Y todo suena, ¿no? Ya no, ayer, mientras íbamos manejando, nos sonó el teléfono. Y todavía no estamos acostumbrados, nos suena y decimos, ah, ¿quién nos está llamando? Entonces, recordamos que debemos de orar, nos olvidamos rápido, ¿verdad? Entonces mi esposa, dijimos que, le dije, ¿por qué no oras tú y ora mientras yo voy manejando? Pero algo que ella estaba orando, estaba diciendo, no estaba diciendo que rescatara a todos. Estaba pidiendo que siguieran testificando de Cristo. Y oraba también, prepara a los que van a morir por tu fe. Y que nosotros podamos contar, y que alguien pueda contar esa historia, nosotros podamos contar esa historia. Y la verdad es que debemos de orar la voluntad de Dios. No orar que Dios nos rescate de todo. En este caso no oraron que Dios les rescatara. Oraron de que Dios les diera más valor para hablar la verdad de Dios, predicar el Evangelio. Oraron específicamente. Oraron la oración, la petición específica es que tus siervos hablen con denuedo tu palabra. Pidieron valor para predicar la palabra. Pero ¿qué más pidieron? Dice ahí, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Pidieron que Dios mostrara su poder a través de ellos. Dice, siervos del Señor. Desean que Dios les dé el poder para hablar, testificar y su palabra en medio de las amenazas y persecución. Nosotros debemos de pedir que nosotros seamos fieles testigos de Él. Que nos ayude a con valor compartir el Evangelio con otros cada día. ¿Por qué es que nosotros tenemos temor de hablarle a la gente? Si sabemos que Dios es soberano. ¿Cierto? Es soberano. Dígame, ¿qué le puede pasar a usted si usted le comparte a alguien el Evangelio en los Estados Unidos? Dígame, ¿qué le va a pasar? Que sea peor de lo que otros están sufriendo por el Evangelio. Ok, le van a mirar mal. No les va a caer, van a decir santucho, ahí viene. Otra vez. Ay, viene otra vez, que hablarme otra vez de sus tonterías. ¿Qué más le va a decir? Está loco eso. ¿Qué más? Nadie le va a meter a la cárcel. Y sin embargo, la iglesia ahorita tiene las amenazas de los líderes religiosos que van a ser metidos a la cárcel, los han amenazado, diciendo si lo vuelven a hacer, algo les va a pasar. Y les quiero decir que en el libro de Hechos, vamos a ver más de eso. Va a haber persecución. Capítulo 9, no hemos llegado ahí. Y hay un hombre que es el que está totalmente dedicado a destruir la iglesia. Y es el hombre que mata a uno de los primeros miembros de la iglesia. Y ese hombre llega a conocer a Cristo. Y revoluciona lo que es la iglesia. Y escribe más de una tercera parte del Nuevo Testamento. Y sufre más que cualquier otra persona. Apóstol, y eventualmente da su vida por la fe. Pero nosotros debemos de pedir a que Dios nos dé el poder para testificar con las personas, que seamos testigos y no tener temor a las amenazas de ellos, porque Dios es soberano. Pidieron valor para predicar el Evangelio, pidieron que Dios le mostrara su poder a través de ellos. ¿Cómo queremos que Dios nos conozca? ¿Cómo queremos nosotros conocernos alrededor de la comunidad Grace Español y Grace? ¿Cómo queremos que nos conozcan? ¿Cómo queremos que la gente nos vea? ¿Que nos vea como una iglesia que tiene muchas actividades? ¿O que nos conozca como una iglesia que de veras conocen el poder de Cristo porque es una iglesia dedicada a la oración? Que cuando de veras conozcan a alguien de Grace Español o de Grace, que puedan decir, wow, esta persona tiene algo que yo no sé de dónde, pero puedo ver que cuando habla, habla del amor de Dios, del amor de Cristo, y tiene algo, un poder increíble al hablar. Y sabe que como cristiano eso pasa todo el tiempo, aún así usted no ande con como debe de andar todo el tiempo. Que yo recuerdo, pasé una etapa en la que yo no quería tampoco ya hacer nada. Pero generalmente cuando me estaba enseñando en escuelas públicas, a veces tenía mi certificado ahí de mi seminario o algo así. Y siempre me encontraban. Siempre me decían, ah, tú eres cristiano. Oh, supe que tú eras pastor. O supe que eres. Ay, otra vez voy a tener que decirles todo. Pero aun cuando yo andaba huyendo de Dios, Dios nos pone con las personas. Y si les pregunto los que están diciendo sí saben esto, ¿verdad? Los pone, los empieza a unir. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene influencia. Ahora imagínense el poder que puede hacer a través de la oración. Todo comienza con la oración. ¿Qué fue lo que sucedió en el versículo 32? Oraron de acuerdo a las escrituras. Oraron específicamente. ¿Okay? ¿Qué más? Oraron apelando a la soberanía de Dios. ¿Y qué sucedió? Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Eso quiere decir que cuando sucede esto en la Biblia, quiere decir que Dios se va a manifestar, que Dios está presente. Tembló. Y todos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dice la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo. Pero además dice que, como resultado, ¿hablaban qué? Con valor. Recibieron lo que pidieron. Ahora, solo fueron dos peticiones. Una fue de hablar con poder o con valentía el Evangelio, y la otra era ¿qué? De hacer señales, prodigios poderosos para manifestar el poder de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. También lo recibieron, versículo 33. Los apóstoles y hicieron todas estas cosas que dice ahí. Recibieron la valentía para hablar. Una iglesia poderosa es una iglesia que hace. ¿Qué hora? Por eso cuando yo les digo, vengan a las 9 de la mañana, no es porque queremos perder tiempo, queremos porque sabemos que una iglesia que ora es poderosa. Y queremos que la iglesia Grace Español sea una iglesia poderosa, pero que se dedique también a la oración, porque es su prioridad. Número dos, una iglesia poderosa es una iglesia que vive en comunidad unos con otros. Versículos 32 al 35, mírelo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Y voy a parar ahí, pero la semana que viene hablamos de versículos 36 en adelante. No solamente era una iglesia que oraba, pero era una iglesia que vivía en comunidad. ¿Cómo demostraban la comunidad? Versículo 32 dice que estaban, ¿qué? Los que habían creído era de un corazón y un alma. Tenían una unidad espiritual. Un alma, un corazón, habla más, no habla de algo superficial, es una unión en Cristo que les vinculaba de una manera profunda. Nuestras amistades que tenemos aquí en Grace Español están vinculadas con Cristo y podemos estar con un corazón y con una alma, porque tenemos a Cristo. Usted sabe que cuando el Evangelio llega a la persona y conoce a Cristo, no importa de dónde es usted, pero nos une en Cristo, ¿cierto o no? Póngase a pensar esto, que no hay nadie que puede hacer esto mejor que el poder de Cristo cuando conocemos a Cristo. Unifica a personas de diferentes niveles socioeconómicos, de niveles trasfondos étnicos, nos une en Cristo. Y creemos cuando eso sucede, lo demás no es importante. Porque tenemos esa unidad profunda. Mire las personas que estamos aquí. Algunos somos blancos. Somos blancos. Somos blancos como yo. Algunos son blancos aquí. Algunos son de Venezuela. Creo que hay varios de Venezuela. ¿Verdad? Colombianos. ¿Qué más? Puerto Ricos. Peruanos. México. Colombianos. Un salvadoreño, eso es el único. Salvadoreño americano. Tejanos, aquí puros tejanos. Pero la unión que tenemos es una unión espiritual cuando conocemos a Cristo. Tenían unidad, era de un corazón y un alma. Número 2, versículo 33, dice que, perdón, versículo 32, la última parte, ninguno decía que ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Simplemente era una iglesia generosa. Era una iglesia generosa. Versículos 34 y 35 dice que algunos vendían sus propiedades. Eran ricos. Algunos habían ricos en la iglesia. Y tenían tanto que había necesidad en la iglesia. Había gente que era pobre, que no tenía. Vendían las propiedades, daban el dinero para apoyar a los que tenían necesidad. Y lo interesante es que dice que en el versículo 32 que ninguno decía, oh, esto es mío, mi casa es mía. Decía, no, eso no es mi casa, es del Señor. Tenían todo en común. Quiere decir que compartían las cosas. Eran generosos. Eso me impacta cada vez que lo leo. Y luego mira en el versículo 35. Dice, lo repartía cada uno según su necesidad. Y siga más adelante, perdón, déjame ver dónde está, dónde dice. Oh, en versículo 34, así que no había entre ellos, ¿qué? Cada vez que leo eso me impacta. Porque digo yo, esa es la iglesia, así debe ser la iglesia, una iglesia generosa. Que en nuestro medio no haya necesidad. Que no haya un hermano que tenga necesidad de comida, que no haya necesidad de un hermano que tenga necesidad de trabajo, porque alguien está atento a la necesidad. La iglesia está atenta a sus necesidades. Es una iglesia generosa. Y sabe que esto es parte del Antiguo Testamento también. Dios, ese era el plan de su pueblo Israel. En Deuteronomio 15, 14 dice de que, esto es lo que dice, para que si así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. El plan de Dios para su pueblo era que no hubiera necesidad. Y estableció ciertas normas para que se ayudaran unos a otros. Aún la persona que perdía todas sus propiedades tenía eventualmente la posibilidad de recuperarlo todo a través de su pueblo. La iglesia quiere una iglesia generosa. Queremos que nosotros, la iglesia Grace Español, la iglesia Grace, sea conocida como una iglesia generosa, que no haya necesidad. Eso es lo que quiere decir que vivían en comunidad. Mire cómo era la iglesia anteriormente, del comienzo y luego, unos 2 siglos después. Déjeme leerle algo de lo que hacían 200 años después. Dice esto, sean solícitos en su cuidado para que no haya necesidad entre ellos. Muestren a los huérfanos el cuidado de padres, a las viudas el cuidado de esposos, a los de edad matrimonio, al artesano trabajo, al que no puede conmiseración, al extranjero una casa, al hambriento comida, al sediento agua, al desnudo ropa, al enfermo visita, a los prisioneros asistencia. A la señorita ayuda en matrimonio, al joven asistencia para aprender una profesión y pueda mantenerse a través de ella. Es un gran ejemplo para nosotros. Debemos de ser una iglesia generosa. Y no solamente con la iglesia, pero con todos. ¿Ya han leído Mateo 25, 34 en adelante? ¿Se acuerda qué dice en ese pasaje? En el día del juicio dice que, ¿cómo va a llamar a Cristo a todas las personas y les va a decir a sus seguidores? ¿Qué les va a decir? Venid, benditos de mí, heredad del reino. ¿Quiénes? ¿Tuve hambre? Y sigue, ¿verdad? La iglesia es llamada también a cuidar de aquellos. Una de las cosas que hemos estado pensando en esta semana y es que hay gente necesitada en nuestra comunidad manejando sobre la calle Beckham. Si usted maneja donde están las dos tiendas mexicanas, está una panadería y otra. Es donde, tú sabes esto, hermano, porque fue el que me metió esta idea. Y me dijo, ¿sabes que hay varios, acá ahí se paran los que quieren buscar, quieren trabajo? Y la otra vez fui yo y conté más de 30 personas paradas. Y dije yo, nomás me puse a ver, dije, ¿qué hacemos, señor, con esto? Tenemos aquí personas que no están haciendo nada, están esperando trabajo, están ahí. ¿Qué podemos hacer? Una de las cosas que estoy pensando es que una vez a la semana vamos a llevar lonche para todos ellos, de parte de Grace, en español. Y lo vamos a hacer constantemente y vamos a tener oportunidad para testificar, obviamente. Queremos que conozcan a Cristo. Pero poder conocer quiénes son ellos, quiénes están ahí, cómo es esa comunidad. Y una vez a la semana, ahora son planes, yo no le he dicho a muchas personas, así que no sé, pero vamos a hacerlo por fe. Y es interesante porque fuimos a una conferencia con todo el staff esta semana y el pastor en una de las iglesias miró que había una bolsa como de comida y ellos lo que hacen, llenan las bolsas de comida a la gente y la reparten. Yo no sé cómo a quién la reparten, pero nos mostró la foto. Entonces después dije, ah, es buena idea, dije yo en mi mente, ¿ok? Cada una vez a la semana llevamos una bolsa llena de comidas que estas personas pueden llevarse de regreso donde ellos viven. Algo para ayudar al que tiene necesidad. Queremos ser conocidos por una iglesia generosa. Y queremos siempre pensar en cómo podemos ayudarnos, pero cómo podemos ayudar a otros también. Y Dios mediante, ore mucho por esto para que podamos hacerlo. Porque es triste mirar a las personas ahí tan necesitadas. ¿Y qué hacemos por ellos? Bueno, queremos darle el evangelio, pero queremos también darles mucho más que eso. En versículo 33, mira lo que dice también. Gran poder los apóstoles daban testimonio, ¿qué? De la resurrección del Señor Jesús. Quiere decir que testificaban de Jesucristo. Cuando decimos la iglesia poder es una iglesia que está en comunidad, no quiere decir que se aísla. Nuestro grupito. ¿Okay? Y ya no dejamos de entrar a nadie. Créame que nosotros y mi esposa ya hemos batallado tanto con las iglesias con ese problema. Porque no aceptan a personas. No reciben a las. Dicen que sí. Él dice, oh, no, no, sí. A la mera hora van caminando y lo ven a usted. Yo, ay, ¿cómo puede ser esto? Dice, oh, van de grupos de comunidad. Pasan 10 años en un grupo de comunidad y son 5. Pero tenemos una silla para los que, el invitado. ¿Y quién invitó? Nadie. ¿Quién invitó a otras personas para traer? Nadie. Eso no es lo que Dios quiere en comunidad. Aquí está diciendo la escritura que estaba la iglesia unida, tenía comunidad, era una iglesia generosa, ayudaba a los que tenían necesidad entre ellos, tenían unidad espiritual, pero también estaban predicando el evangelio. Eso envuelve tener contacto con personas que no son cristianas. Eran judíos que no conocían al Señor Jesucristo. Predicaban sobre la resurrección, los apóstoles, pero también la iglesia. Usted se va a dar cuenta en el libro de Hechos, la iglesia es más, Dios viene y manda la persecución y todo el mundo sale volando. Sale por todos lados. ¿Sabe por qué pasó eso? Porque la iglesia se puso muy cómoda en su grupito. Y nomás eran los judíos. El plan de Dios era, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo que hace es mueve a la iglesia y va a la iglesia perseguida. Y mientras van, le empiezan a compartir a personas. Renuentemente. Ah, no debemos de predicarle solamente a judíos. Pero algunos dijeron, vamos a hablarles. Se hablaron, se convierten y empiezan a haber iglesias por todos lados. Porque el plan de Dios es que testifiquemos de Jesucristo. Vivamos en comunidad, pero no es para aislarnos. Es para ser discípulos, ser primero nosotros mismos discípulos y segundo, hacer discípulos. Usted lo va a escuchar mucho en Grace y en Grace Español, que se habla de ser discípulo y hacer discípulo. Y esta fue la conversación que tuvimos con el staff de la semana también. Porque no estamos conformes. Que la iglesia Grace todavía está ahí, pero no vemos que están haciendo discípulos. Pensamos que ya tenemos suficientes discípulos. Hay algunos que confesaron y dijeron, yo no conozco a nadie que no es cristiano. Él se ríe porque este hombre es increíble. Anda hablando con las personas ateos. No sé qué pasó con la conversación que tuviste. Vamos a saber qué pasó. Él le encanta compartir el evangelio con las personas que no conocen a Cristo. Ese es el llamado de la iglesia. Sí, es vivir en comunidad, pero la comunidad está constantemente testificando. Estamos en la misión de compartir el evangelio con todos. De otra manera, ya nos hubiera llevado a Cristo. Ya no estaríamos aquí. ¿Qué sería el sentido de que nos dejara y nos estuviéramos todos cómodos aquí todo el tiempo? Mejor nos lleve, ¿verdad? Nos llamó para ser testigos, para manifestar el poder de Cristo a través del evangelio. En el versículo 33 dice que, mira la última parte, y abundante gracia era sobre todos ellos. La otra característica de la comunidad, no solamente testificaban de Cristo, pero poseían la gracia. Yo creo que aquí es la gracia de Dios. La bendición de Dios, si quiere llamarlo usted así. Cuando la iglesia está haciendo la voluntad de Dios, Dios la bendice con la gracia de Él y sigue haciendo aún más, pero con el poder de Dios. Más gracia. Somos la iglesia de Cristo. Para ser una iglesia poderosa, que manifiesta el poder de Dios, y note lo que dije, poderosa, no una iglesia grande, no una iglesia popular, no una iglesia socialmente activa, dice una iglesia poderosa. Para hacer eso, debemos de ser una iglesia que, en primer lugar, ¿qué?
Ora.
Y no necesariamente todos juntos. Podemos estar orando como iglesia durante la semana. Y estoy trabajando en eso, cómo podemos desarrollar con la tecnología que tenemos para poder poner peticiones constantemente y la gente está orando durante el día. Estoy trabajando en eso. Todavía no he llegado. Es que pido mucho y a veces me van a decir, no puedes hacerlo. Entonces estoy trabajando en eso. Pero oraba. Debemos ser una iglesia que ora corporalmente, no necesariamente juntos. Y segundo, debemos de ser una iglesia que vive en comunidad. Quiere decir que es una iglesia que es unida espiritualmente. ¿Qué más? Generosa. Que testifica y que muestra la gracia de Dios. Eso es parte de la comunidad. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que podemos aprender.